Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad es una entidad formada por varias ONGs que representan la diversidad de nuestra sociedad y entre las que se encuentra la Fundación Secretariado Gitano y UNIGEPOL, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local. Bueno, pues esta plataforma acaba de editar la publicación Diseño Curricular sobre Gestión Policial de la Diversidad y la No Discriminación para Servicios Policiales.
Así que esta noche hablaremos sobre las prácticas de identificación policial, el llamado perfil étnico, que en muchas ocasiones supone el menosprecio y la estigmatización de las minorías. Una iniciativa que cuenta también con la participación de la Federación LGTB, el Movimiento contra la Intolerancia y la Red Acoge.
Para acercarnos a este tema, nos acompañarán esta noche el sociólogo Javier Sáez. Él es miembro de la Fundación Secretariado Gitano y desde Barcelona nos acompaña también el periodista Sebastián Porras de la Fundación Peraclosa.
Y entre tanta prestañí, Manuel, sí, pues vamos a tener música. Música de dos gitanos que están muy de actualidad, Diego el Cigala y Pitingo. Así que con estos contenidos, con este sumario, os damos la bienvenida al Tiempo de la Cultura Gitana de la Radio Pública, Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Soy Diego Cigala y soy gitano a mucha honra.
¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía, se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a reír. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote siempre de mí hasta que muera. ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos ven llorar un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía, se me ve. Solamente una vez hay que aprender a querer y a reír. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote siempre de mi hasta que muera. ¡Ah!
Amar y vivir, eso nos dice Diego El Cigala. Hemos abierto el programa con él porque tenemos a este artista de gira por Europa presentando Tour 85, su última propuesta junto a la gran cantante cubana Omara Portuondo. Francia, Portugal, Alemania, Polonia e Italia son algunas de sus paradas, eso sí, tras verle en el Circo Price de Madrid.
Además de este Tour 85, llamado así porque 85 son los años que ha cumplido Omara Portuondo, na menos, pues el Cigala también está ofreciendo una serie de conciertos titulados Piano y Voz. La voz de Diego El Cigala y el piano de Jaime Calabuch Yumitus. Las próximas citas de estos conciertos serán el día 4 de agosto en la Granja de San Ildefonso, en Segovia, y el día 6 en Jerez de la Frontera, en los Reales Alcázares. Pero dejemos que sea él el que nos anime para ir a verle a Jerez.
Pregúntale, ya soy el mao.
Hola, nos saluda vuestro amigo Diego Cigala. A toda la gente de Jerez, de la frontera, que el próximo día 6 estaré en el patio de los Alcázares, el próximo 6 de agosto, con Piano y Voz, con mi compadre Jaime Calabuch Yumitus.
Pregúntale al sol y al mar, no faltéis.
¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Ay, cuando todo acabe.
Soy Antonio Remache, soy compositor y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
La iglesia se ilumina cuando tú entras y se llena de flores donde te sientas. Buenas noches, Susana Jiménez.
Buenas noches.
Qué cursi
bueno,
me he puesto, ¿verdad?
Pedazo de piropo de letra flamenca.
Madre mía, qué colores se me van a poner.
Bueno, es que ya que Susana Jiménez no encuentra otra cosa que hacer los sábados por la noche que venir a pasar el rato aquí con nosotros, pues qué menos que agradecérselo de esta
pues
manera, por lo menos.
Muchísimas gracias.
¿No? Bueno, Susana Jiménez, como ya saben nuestros oyentes, se encarga siempre de traernos la actualidad que ella busca y rebusca en las redes sociales, en los medios de comunicación gitanos, pero lo que hoy nos trae no es una batería de noticias, sino que nos ha destacado una en concreto, una información que queremos tratar, eso sí, con profundidad, ¿no, Susana?
Sí, porque creemos de gran importancia. Se trata de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad. Está formada por varias ONGs que representan la diversidad social, entre las que se encuentra la Fundación Secretariado Gitano, que este año asume la Secretaría Técnica, y de UNIGEPOL, Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local. Esta plataforma acaba de editar la publicación Diseño Curricular sobre Gestión Policial de la Diversidad y No Discriminación para Servicios Policiales.
Suena muy bien.
Suena bien. Y para hablarnos de ello nos acompaña esta noche Javier Sáez. Él es sociólogo y, entre otras muchas cosas, técnico experto del Departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Javier Sáez. Gracias por atendernos también este sábado por la noche a estas horas intempestivas. Y bueno, pues te agradecemos que nos atiendas, eso sí. Y oye, nos parece muy interesante esto que nos está contando Susana, pero yo creo que quizá antes de entrar en este diseño curricular, lo que quizá habría que explicar a nuestros oyentes es qué es esto de la plataforma por la gestión policial de la diversidad, Javier.
Bueno, como su nombre indica, es una especie de red, ¿no? Es una red de asociaciones que hace ya unos años nos dimos cuenta que la sociedad ha cambiado en las últimas décadas y que la policía, a su vez, tiene que adaptar sus servicios y sus conocimientos a esta realidad que nosotros y nosotras llamamos diversidad, ¿no? Es el hecho de que la sociedad española hay diferentes minorías étnicas y la comunidad gitana es un ejemplo evidente de ello. Hay diferentes orientaciones sexuales, hay gente de muchos países, de distintas religiones, y por la tradición que tenía España hasta hace poco, veíamos que no estaba muy acostumbrada la policía a lidiar con esta diversidad, ¿no? A conocerla, a estar más cercana a sus necesidades, y por eso formamos ya hace 4 o 5 años esta plataforma. Cuenta con un elemento importante que es, como decía Susana, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, que fue uno de los impulsores, y el hecho de que haya una institución, bueno, con mandos policiales, le da mucho interés, ¿no? Porque nos permite llegar mejor a los servicios policiales.
Y tenemos ahora esa publicación, el diseño curricular sobre gestión policial de la diversidad y no discriminación para servicios policiales, que así se titula, que ese es el nombre que tiene. Y esta publicación, ¿cuál es el objetivo con el que nace?
Bueno, nace con un objetivo pedagógico, como su nombre indica. Es decir, también nos dimos cuenta en estos años de trabajo que hay una carencia formativa en los servicios policiales en estos ámbitos, ¿no? Lo que es la discriminación, lo que es el delito de odio, qué puede hacer la policía para detectar estos casos, qué no debe hacer. Y bueno, la idea es poder ofrecer este diseño curricular a las academias de policía. O sea, la idea es muy sencilla. Hay una necesidad formativa de cómo mejorar el trabajo policial con estas comunidades, y aquí esta publicación es el fruto de trabajo de un año de la plataforma. Hemos ido redactándola, cada entidad aporta su experiencia, porque hay entidades del mundo de la discapacidad, del mundo de la comunidad gays y lesbianas, transexuales y bisexuales, de las personas sin hogar, de los migrantes. Es decir, por suerte tenemos un conocimiento de esas realidades y también aportar buenas prácticas, ¿no? Es decir, que la idea es aportar un material pedagógico. Está hecho de forma muy práctica, o sea, con ejercicios que pueden, de casos reales que se enfrenta la policía en la vida cotidiana, de cómo se pueden resolver mejor. Y bueno, muy pensado para eso, para mandos, para, bueno, policía de calle también, pero sobre todo para prestar ese material a los servicios de formación, a las academias, básicamente.
Susana levanta la mano.
Sí, yo quería saber, Javier, en estos 4 años de existencia de la red, ¿qué otros proyectos habéis llevado a cabo?
Bueno, llevamos varios proyectos. Ahora mismo hay uno muy interesante que se llama Identificaciones Policiales Eficaces, el PIPE se llama. La idea es que las ciudades, ciertas ciudades que quieran, servicios policiales locales, aprendan a identificar a las personas de otra manera. Es decir, hasta ahora hay una tradición en España que es una práctica policial que no es nada buena, que es identificar a la gente o pararla en la calle por su aspecto físico, ¿no? Por fenotipos étnicos. Esta práctica es dañina para la persona porque se siente, bueno, señalada, se siente criminalizada. Esto le pasa, se hace mucho contra personas de etnia gitana. De hecho, es el colectivo que más sufre el perfil étnico en España, según los estudios que han publicado. Pero no solamente, ¿no? También la gente de magrebí, la gente negra, pues es detenida en estos casos. De hecho, hoy se presenta en el Tribunal Constitucional el caso de un chico pakistaní que denunció en Barcelona también este caso con su racismo. Bueno, digamos que había entonces esa tradición según la cual la policía pensaba que si para identifica a mucha gente de color o gitana o árabe, pensaban que iban a detectar más ilícitos, ¿no? Como a pillar más malos, ¿no? Dicho en el lenguaje cotidiano. Y no es así. Es decir, que esta práctica, además de no ser legal, vulnera pues la dignidad de las personas. Entonces, este proyecto lo que hace es formar a las policías locales para que identifiquen de otra manera, ¿no? Solo cuando hay sospechas de delito. Eso evita muchísimo el perfil étnico. Esto lo estamos haciendo en A Coruña, en Puerto Llano y en Castellón, ahora mismo, durante todo este año. Y en otros años ya lo hemos hecho, se ha hecho en Fuenlabrada, se ha hecho en Girona, en fin, llevamos haciendo esto ya varios años con muy buenos resultados.
Javier, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Yo quería hacer un par de puntualizaciones. Una, abundar en este tema de la identificación, porque además ya desde hace años hay estudios muy rigurosos que, bueno, ponen de manifiesto que el aspecto físico, el fenotipo del que tú hablabas, de gitanos y de otras minorías étnicas, pues hace como que sean 12 veces más probable una identificación por parte de la policía que a una persona, digamos, que no cumpla estos estereotipos físicos, ¿no? Bueno, la cosa viene de lejos. Ha habido también una sobrerepresentación en las cárceles de las minorías étnicas y nos parece una iniciativa muy interesante, pero claro, yo como gitano ahí me falta también. Estáis hablando de dos organizaciones, de la policía nacional y de la policía local. Los prestaños están muy bien representados, pero ¿por qué no está la Guardia Civil, leyenda negra de los gitanos? Aunque la Guardia Civil, afortunadamente, de nuestra sociedad democrática no es la Guardia Civil lorquiana.
Pues sí, efectivamente, debería estar. Y como tú muy bien señalas, la Guardia Civil incluso tenía un reglamento hasta el año 78 que obligaba a identificar y a vigilar a los gitanos. O sea, que era una reglamentación discriminatoria explícita, ¿no? Racista. Y bueno, eso explica también pues esa tradición de persecución y de señalamiento. Ahora bien, bueno, no está, digamos, porque por ahora no ha querido estar, ¿no? Quiero decir que nosotros invitamos a todos los cuerpos policiales a que se incorporen y bueno, por ahora es una plataforma que no ha llegado, no tiene ese alcance, ¿no? Ha colaborado con nosotros Mossos de Escuadra, tenemos una relación con el Chancha, les dimos un premio también. Y Guardia Civil, bueno, lo que hacemos es enviarles nuestro trabajo y invitarles también a alguna formación hemos dado con ellos. En fin, hay una relación de intentar colaborar, ¿no?
Pero a mí bueno, me consta, Javier, que también, y ahora en serio, hay un interés por parte de la Guardia Civil. Bueno, yo de hecho hace unos años tuve una experiencia para mí personalmente muy curiosa cuando fui invitado a dar una conferencia a la Academia General de la Guardia Civil en Úbeda, que un gitano hablase ante 500 jundunares vestidos de verde. Y bueno, ahí también se inició un camino que a mi juicio tiene que ir más allá de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también pues a otros estamentos como la judicatura, los medios de comunicación, etcétera.
Sí, de hecho, bueno, ahora que señalas este contacto con la Academia de Guardia Civil, lo que sí hay es una novedad importante en este ámbito, y es que el Ministerio del Interior ha publicado el año pasado un protocolo para atención a delitos de discriminación y delitos de odio, que es ya de obligado cumplimiento para las fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Civil. Y además está muy bien, porque este protocolo menciona el antigitanismo, que es algo rarísimo en España. Es decir, define lo que es, define cómo combatirlo, pone ejemplos y no solo define otros tipos de discriminación, pero a mí me parece un ejemplo muy bueno de cambio, ¿no? En la mejora de las políticas públicas. Y este protocolo ya pues se tiene que poner en marcha en todas las ciudades. En fin, estamos ahora trabajando con el Ministerio para darle publicidad y es muy buena iniciativa, vamos.
Y esta plataforma por la gestión policial de la diversidad, pues cuenta con distintas organizaciones, pero a mí me llama la atención porque además le da una dimensión internacional, de que como entidades observadoras está Amnistía Internacional y la Open Society Foundation, ¿no?
Sí, eso es importante. Primero por el apoyo internacional y también por el apoyo financiero, porque otra cosa que no he mencionado ahora es que parte del trabajo que hacemos, por ejemplo, todo esto de este año y este manual, está financiado por una subvención de Open Society, o sea que es, hay un interés también de esta entidad en potenciar estos ámbitos. Y bueno, nos da también su experiencia, porque tanto Amnistía como Open Society han trabajado mucho el tema del perfil étnico, y bueno, pues también el contar con su experiencia, su apoyo, le da mucho bagaje. El año pasado hicimos un seminario internacional y aportaron pues eso, policías de otros países que trabajan en este tema, con lo cual, bueno, nos parece importante darle esa dimensión transnacional, porque es un problema común. El tema del perfil étnico se da en casi todas las policías de Europa, algunas lo trabajan mucho mejor, otras peor, pero es un tema que está cambiando y que está en la agenda política.
¿Y detectáis, Javier, que este manual que acabáis de, que se acaba de publicar, va a tener demanda por parte de, en este caso, de la policía local, de las policías locales, para seguir esas directrices, esos contenidos de ese manual?
Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, lo pusimos en marcha porque ya había una demanda previa en este ámbito. Ya nos habían pedido formación y la hemos dado ya en los últimos 3 años a diferentes policías locales, y se notaba precisamente que no había un corpus, digamos, sistematizado, ¿no? Es decir, bueno, nosotros hicimos una guía hace un par de años, pero había una demanda precisamente de decir, bueno, a ver, ¿qué son los mínimos que tenemos que saber para formarnos en esto? Incluso lo que hicimos aquí es no solo unos mínimos, sino también unos máximos, ¿no? Es decir, si tú quieres una formación a la carta de 10 horas o 5, pues tienes lo mínimo que tienes que saber, ¿no? Pero si quieres hacer un curso grande, un curso anual, un máster, también damos las opciones curriculares para una formación realmente profunda. Con lo cual, esa versatilidad también les viene bien, porque hay policías que dices, mira, yo tengo, puedo dar formación 7 horas o 10, ¿no?, a mis personal. Pues con cierto menú tienes lo mínimo que hay que saber de no discriminación y delitos de odio. En fin, que sí que había una necesidad y sí que, vamos, está teniendo muy buena recepción. Sí.
Bueno, pues es el diseño curricular sobre gestión policial de la diversidad y no discriminación para servicios policiales, una gran iniciativa de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, para que de alguna forma también la policía, los cuerpos policiales, estén a la altura de esta sociedad diversa que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Nos lo ha contado Javier Sáez, que es sociólogo y técnico experto del Departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, que ha tenido la gentileza de atendernos a estas horas de la noche. Susana.
Sí, muchísimas gracias, Javier, por atendernos a estas horas de la noche y por compartir con nosotros todos los proyectos que se ponen en marcha.
Muchas gracias a vosotros y vosotras, y buenas noches.
Muy bien, estamos en contacto, Javier. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Mataron al gitano Antón, mataron al gitano Antón. Ay, señora, qué penita, porque al gitanito Antón todo el mundo lo quería. Porque al gitanito Antón todo el mundo lo quería. Llegó la policía y apresaron al matón. No ve la policía que también era calón.
¡En calor, en calor!
Mararon al gitano Antón, mararon al gitano Antón. Ay, señora, qué desgracia, porque al gitanito Antón todo el mundo lo camelaba. Porque al gitanito Antón todo el mundo lo camelaba. Llegó la Pestañín y hostilaron a la Cron. No de la Pestañín, que sin el abacalo hay tubo la mala bajín. ¡Hey! Ya hace la investigación y tuvo la mala bajín. Ya hace la investigación. Canela la pregunta que le hizo el calón.
¿Por qué lo pagó? Diga usted la razón.
Canela la respuesta que le dio el lacón. Yo lo maré por ser tan calón. El gitano sacó la puki y le hizo pa, pa, pa. Asesino, esta no es razón. Esta no es razón. Esta no es razón. No, 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 no. Esta no es razón.
Esta no es razón.
gitano Antón. Y ahora te marelo yo, chonorrito, gitano Antón.
Me lo mararon tu papá yo.
Chonorrito, gitano Antón.
Me lo mararon tu papá yo.
Y sin el agua malachón, que un pedacito de mandrón, y el burno que lo maró, mala desgracia tuvo. Chonorrito, gitano Antón.
Me lo mararon tu papá yo.
Chonorrito, gitano Antón.
Me lo mararon.
Y sí, no es gitano Antón.
Que lo mararon tu papá yo.
Ay, gitanito Antón.
Que lo mararon tu papá yo.
Como gitano Antón.
Que lo mararon tu papá yo.
Truco, gitanito Antón.
Que lo mararon tu papá yo.
Son, gitanito Antón.
Que lo mararon tu papá yo.
Ay, gitanito Antón.
Que lo mararon tu papá yo.
Ay, que te extrañó, ay, que te extrañó.
Que lo mararon.
Y me resultó que era calor.
Que lo mararon tu papá yo.
Y lo maró, y lo maró, y lo maró, y lo maró.
Que lo mararon tu papá yo.
Ay, gitanito Antón.
Que lo mararon tu papá yo.
Loco, tu putraco, tu putraco, tu putraco, tu putraco.
Que lo mararon tu papá yo.
¡Ay, qué historia esta del gitano Antón, el prestañó Caló, que de esta manera le gallivó! ¿Qué nos gusta, Manuel, recordar a Peret?
Sí, señor. El tío Peret, que, bueno, nosotros le recordamos bastante a menudo aquí en este programa. Incluso tenemos algunos saludos que nos dejó antes de marchar. Pero ahora, en esta ocasión, el tío Peret nos ha llevado hasta Barcelona, donde nos está esperando ya nuestro siguiente invitado. Es Sebastián Porras Soto, es periodista, gitano, que en los últimos años pues ha venido impartiendo cursillos de formación a los Mossos de Escuadra.
Primo Sebastián Porras, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un abrazo para los dos, para Manuel y para ti, y un saludo para todos los oyentes, que me consta que son muchos.
Vaya líos en que te metes, Sebastián.
Bueno, sí, lo mismo, está lo que salga.
Lo mismo te vemos contando cuentos que dando cursos a los Mossos de Escuadra, de verdad, eres de lo más polifacético que he visto en mi vida.
Bueno, pues sí, donde lo llaman a uno.
Muy bien. Bueno, estamos hablando hoy, tenemos hoy un tema bastante peculiar, ¿no? Estamos abordando cómo se aborda, valga la redundancia, muchas veces la atención policial en las minorías étnicas en este caso. Tú has estado impartiendo una formación a lo que es la Policía Autonómica de Cataluña y, no sé, yo creo que lo primero que deberíamos preguntarte es si verdaderamente de las academias de policía salen los agentes formados bien para hacer frente a las diversas situaciones en las que tienen que estar en contacto en la calle o necesitan mucho más hacer hincapié en el abordaje de ciertas situaciones.
Sí, verás, Manuel. De entrada, la Fundación Peraclosa, que es la entidad a la que yo pertenezco, de la que formo parte, en la que trabajo, uno de sus objetivos fundamentales, no el principal, pero uno de los fundamentales, porque nosotros trabajamos básicamente en la educación, el terreno educativo, con niños y niñas gitanos y gitanas, pero uno de nuestros objetivos es difundir la cultura gitana en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Y por qué no en la policía? Es decir, recibimos una demanda hace ya muchos años, creo que son 10 o 12 los que llevamos participando en la formación de los Mossos de Escuadra y también de la Policía Local de Cataluña. Recibimos una demanda. ¿Por qué no? Es decir, nosotros pensamos que la difusión de la cultura gitana tiene que ser para toda la sociedad y también para la policía, ¿por qué no? Es decir, nosotros nos interesa hablar de la cultura gitana, hablar de la historia del pueblo gitano, de la lengua. Eso es lo que le explicamos a los aspirantes, a Mossos de Escuadra y policías locales de Cataluña. Les hablamos de historia del pueblo gitano, les hablamos de nuestra lengua, les hablamos de nuestra cultura. Claro, también con el objetivo de desterrar prejuicios y estereotipos, eso es evidente. Y en la policía nos encontramos de todo, como en botica, como en nuestra sociedad. La policía, al fin y al cabo, deja de ser un reflejo de nuestra sociedad, y hay de todo.
Por lo tanto, Bastián, entiendo que bueno, que detectas también mucho desconocimiento de la cultura gitana, mucho tópico, ¿no?
Claro, por supuesto, pero Joaquín mío, igual que en el resto de la sociedad. Es decir, los gitanos, por desgracia, somos desconocidos, no estamos presentes en las aulas de educación primaria, ni en las aulas de educación secundaria, ni en las universidades, excepto casos especiales, ¿no? Pero no acostumbramos a estar presentes y tampoco somos conocidos por la mayoría de los aspirantes a Mossos de Escuadra y a Policía Local de Cataluña. Nosotros empezamos, si me permitís, empezamos hace como 10 o 12 años, insisto, a partir de una demanda de la propia, lo que era la Escuela de Policía de Cataluña, que después es el Instituto de Policía de Cataluña, de Seguridad Pública de Cataluña. Empezamos a trabajar con ellos, además trabajamos con el equipo que diseñaba la formación de los aspirantes a Mossos de Escuadra y Policía Local de Cataluña, y diseñamos un programa, o sea, unas actuaciones, una formación con ellos, juntamente con el equipo que diseñaba la formación de esos estudiantes. Y eso nos parece muy interesante, porque nosotros pudimos aportar nuestra visión y entre todos diseñamos una formación para estas personas.
Y luego me imagino que habrá un debate, un coloquio en el que, bueno, supongo que habrá algunos temas, algunos aspectos que por los que muestran mayor interés, ¿no?
Por supuesto. Esto no son demasiado diferentes, insisto, del resto de la sociedad. Es decir, cuando tú te pones a hablar de gitanos en casi cualquier foro, pues claro que tú llevas un guión, ¿sí? A nosotros nos interesa que nos conozcan, igual, insisto, como cualquier otro gremio profesional o social de nuestro entorno. Nos interesa que nos conozcan, que sepan de nosotros, que sepan que existimos y que sepan cómo somos, alejados de estereotipos y de prejuicios. A pesar de eso, evidentemente, surgen preguntas, pues como pueden surgir en cualquier otro foro de debate. Y lo que nosotros intentamos es aportar una visión del pueblo gitano como que formamos parte de esta sociedad, que esos policías son nuestros policías, atención a eso, esos policías son también mis policías. Y yo, como cualquier otro ciudadano, estoy en condición de exigirles que hagan bien su trabajo. Y hacer bien su trabajo implica, entre otras cosas, no dejarse arrastrar por prejuicios y por estereotipos.
Eso es fundamental. Y, por ejemplo, ¿notas que la historia vuestra está demasiado escondida? Es decir, cuando imagino que cuando hablas de historia a los Mossos, le hablarás de las muchas persecuciones, de la redada.
Sí.
¿Se sorprenden? ¿Piensan que tienen clara la historia vuestra o piensan que habéis sido siempre un poco como al margen de la sociedad y que tampoco se han fijado en vosotros para perseguiros?
Bueno, ciertamente, Manuel. Es decir, de entrada, que por cierto, hay que agradecerle que al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña se le ocurra decir, oye, voy a llamar a una organización gitana para que le explique a mis estudiantes qué pasa con los gitanos, qué pasa con el pueblo gitano. Y efectivamente, como tú dices, pues son desconocedores de muchas cosas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra manera de ser. Claro, cuando le explicamos la gran redada de 1749, pues claro, la inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, son desconocedores de eso. También te diría una cosa, Manuel y Joaquín, os diría una cosa. Algunos gitanos también son desconocedores de eso. Es decir, los mismos gitanos no sabemos qué pasó en la India, qué pasó en 1425 con la llegada de los gitanos aquí, qué pasó con la gran redada. Bueno, y los aspirantes a policía también. En cualquier caso, a lo que a nosotros nos interesa, desde hace, insisto, 10, 12 años que estamos ahí, es dar información y no plantear la sesión como un toma y daca, como un ping-pong, ¿no? Vosotros y nosotros, no. Es que estamos todos en esta sociedad y nos interesa que nos conozcamos mutuamente y que a partir de ahí tengan ustedes, me refiero a los aspirantes a policía, información, conocimiento, y a partir de ahí hagan su trabajo policial. Un trabajo policial riguroso. Eso no es fácil. Es decir, el trabajo policial no es fácil. Pero claro, tiene una responsabilidad fundamental. Yo siempre lo digo esto en las clases, es decir, si mi vecino es panadero, yo entro a comprar el pan, una barra de pan, y me dice, y oigo un comentario, ay, los gitanos, estos gitanos, ¿cómo son? Son tal y cual. Bueno, pues simplemente yo dejo de comprar el pan y no pasa nada. Ahora, si el que piensa lo mismo es mi policía, claro, eso es diferente, porque esa policía tiene una responsabilidad social muy importante en nuestra seguridad.
De ahí la importancia, Sebastián, de que cada vez gitanos y gitanas pues impartan estos cursos de formación que van a, lógicamente, a dar herramientas de conocimiento y que van a revertir en un mejor desempeño de la función policial. Lo que sabemos también, Bastián, es que precisamente en tu familia hay un antecedente de un gitano policía, ¿no?
Pues sí señor, Joaquín.
¿Quién fue? ¿Tu pariente?
Pues fue el hermano de mi madre, es decir, mi tío Manuel. Uh-huh. Mi tío Manuel aquí en Barcelona fue Policía Nacional, después dio el traslado a Córdoba, donde somos nosotros, nuestra familia es de Lucena, en la provincia de Córdoba, y él ya se jubiló allí en Lucena. Y claro, está muy bien lo que me preguntas, Joaquín, porque yo cuando niño veía a mi chache, a mi chacho Manuel.
Con el uniforme aquel que daba miedo.
Exacto. Él fue de todos los colores. Fue gris, fue marrón y después fue azul.
Y moreno.
Ahí está la cosa. Pero, ¿qué es eso, Joaquín? Fíjate tú, yo lo veía con ese uniforme. Claro, yo cuando era niño, pues no. Bueno, yo estaba habituado a eso, a verlo con ese uniforme. Pero después ya un poquito más mayorcito yo decía, digo, con lo negro que es mi chache, porque es negro casi tirando a azabache, caoba, una cosa así. Y yo después pensaba, y ya de mayor, cuando mi chache ya está jubilado, le he preguntado alguna vez, digo, chache, ¿y tú siendo con, insisto, pues casi tirando a Zabache Caoba? Digo, y con ese uniforme, dice, no, nene, aquí hay que ser profesional, lo demás no importa. Digo,
por cierto, ya que estamos en tono jocoso, en las gradaciones de negro tú hablas del azabache, pero yo creo que el negro más negro, ¿tú sabes cuál es, primo? El negro más negro de todo, el negro teléfono.
El teléfono
de baquelita, ese ya no se puede ser más negro.
Bien. Claro, pero mi chache no llegaba a eso, la verdad, no llegaba a eso. Estaba ahí entre pues eso, ¿cómo digo?
En mi familia también ha habido gitanos muy negros. De hecho, a un pariente mío le llamaban el charol.
Sí,
o sea, que era brillante, sí, brillante además.
Bueno, pues tú imagínate a tu chache, a tu tío Charol, pues eso, vestido de pestañón, ¿no? Pues eso, impresiona, ¿no? Pues eso es lo que a mí me impresionaba ya de mayor. De niño no, porque estaba acostumbrado, pero sí de mayor me dio curiosidad. Y más cuando yo empecé a trabajar en la formación de los policías de aquí de Cataluña, ¿no? Y me daba curiosidad, porque esa también es una política que me consta que, al menos la policía de aquí de Cataluña, intenta propiciar, ¿no? Es decir, que haya policías de otros colores y sabores, ¿eh? de diferentes etnias y colores. Bueno, no sé hasta qué punto esa política es exitosa o no. Me consta que existe la voluntad.
La verdad, Manuel, es que el tema es importante, aunque en esta parte de la conversación la estemos derivando a un tono jocoso, como decía antes, porque además hay un riquísimo anecdotario muy simpático y bueno, de esos desencuentros de los gitanos con, sobre todo con la Guardia Civil, con los jundinares, y en el imaginario popular pues está lleno de cosas. Nosotros creo que tenemos algo de, podríamos dedicar un programa casi monográficamente a eso, Manuel.
A recopilar chistes que se han contado sobre, y anécdotas, ¿no?
En algunos de ellos, los contados por gitanos, los guardias civiles salen muy mal parados.
Bueno, si te parece, antes de decirle hasta luego a Sebastián, ¿no? Vamos a escuchar un chiste y así ya nos vamos con una sonrisa, ¿te parece? Venga, a ver.
Esos dos gitanos que iban corriendo delante de la Guardia Civil, porque iban detrás no tiene chiste la cosa, y se iban los dos a adentrar en el bosque, pero antes de meterse en el bosque, se encuentran los dos un pozo, y dice, compadre, nos metemos en el pozo. Y dice, sí, aquí no va a pillar la guardia. Y sí que va, nosotros si se asoma la guardia, cogemos y le hacemos el eco en el pozo como está vacío y no hay problema. Y dice, bueno, pues eso hacemos. Se metieron los dos gitanos en el pozo, niño, a la milla la guardia civil. Y dice un guardia, ¿se habrán metido en el pozo? Y salta un gitano abajo, ¿se habrán metido en el pozo? ¿Se habrán metido en el pozo? ¿Se habrán metido? Pues muy lejos no han podido ir, dice el otro. Y dice el otro gitano, pues muy lejos no han podido ir, pues muy lejos no han podido ir, pues muy lejos no han podido ir. Y dice un guardia, eso lo sabemos echando una bomba en el pozo. Y dice el gitano otra vez, mirá en el bosque, mirá en el bosque, mirá en el bosque.
Yo no sé. Mirando también, Sebastián, bueno, dime, como estos hay cientos, mirando también documentación sobre bueno, simplemente poniendo en Google Gitanos Barcelona, una de las primeras noticias, y más repetidas además que aparece, es una paliza que le dieron los gitanos de la mina en un partido de fútbol a los Mossos de Escuadra, 7-1. No sé si eso en tus clases, 7-1 los gitanos de la mina a los Mossos, no sé si eso cuando tú llegas a dar una clase lo tienen todavía en cuenta, ¿son rencorosos o no?
No creo que esto les influya. Yo creo que sí les puede influir otras cosas, es decir, otras ideas preconcebidas que maneja la sociedad desde hace siglos, ¿eh? Permitidme que os diga una cosa. Fijaos, uno de los... Porque en estos años ha habido tiempo para esta formación estructurarla de diferente manera. Una cosa que nos inventamos es que plantearles a las secciones de Mossos de Escuadra casos prácticos. Es decir, bajamos al Boulevard, que es una zona que intenta replicar unas calles de un barrio de cualquier pueblo o ciudad de Cataluña, y allí se plantean casos prácticos. Es decir, aparte de la clase magistral, luego después estructuramos casos prácticos. Y uno de los casos prácticos es que en ese barrio de esa ciudad o pueblo de Cataluña o de cualquier lado, había una feria, y en una de esas casetas los policías que se encontraban, yo siempre separaba a la pareja de policías que nos enterasen del caso práctico, y con el resto, que no hacían de policías, montaba una simulación. Y bueno, y uno de esos casos prácticos es que la simulación es que en esa caseta no dejaban entrar a un grupo de gitanos. Y entonces la policía se encontraba con ese problema. Es decir, que no necesariamente los casos prácticos con los que tiene que ver la policía con los gitanos tienen que ver con que el gitano o la gitana haya cometido un hecho delictivo. No. Es decir, los gitanos somos parte de esta sociedad y a veces necesitamos de la policía porque es nuestra policía. Y esos dos policías que entraban en ese momento se encontraban con esa situación, que a los gitanos, por el hecho de ser gitanos, no los dejaba entrar en esa caseta. Y a partir de ahí, pues tenían que hacer su trabajo policial.
Bueno, la verdad es que el tema da para mucho y bueno, lo ideal es empezar, como hemos empezado hoy, a hablar de estos temas que hasta ahora la verdad es que han estado como bastante ocultos y bueno, también es una de nuestras responsabilidades como medios de comunicación pues ir destruyendo todos esos tópicos, todos esos vicios sociales que hay, sobre todo en los servicios públicos, y contribuyendo a que todo sea mucho más transparente, que nos conozcamos todos mejor y de esa manera podamos entender a nuestro vecino, que es de lo que se trata cuando vivimos en convivencia. Pues Sebastián Porras, muchas gracias por atendernos y gracias y enhorabuena por ese trabajo que desarrollas en la Fundación Peraclosa, aparte de otras muchas funciones y otras muchas facetas que vamos descubriendo cada vez que hablamos contigo, Sebastián. Así que todo un placer saludarte de nuevo.
Muchas gracias a vosotros. Igual cuenta uno un cuento que da una formación a la policía. Bueno, pues muy bien, perfecto.
Ahora, esa es la riqueza, sí señor.
Un abrazo, Sebastián. Hasta pronto.
Un abrazo para los dos. Hasta pronto.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
Se acabaron las penas.
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
Estamos hablando esta noche de la gestión policial de la diversidad y queremos recuperar en este contexto las palabras de un policía gitano muy comprometido en cuestiones de formación y que estuvo con nosotros en este programa hace unos meses.
Así es, Manuel. Desde Canarias, Francisco, este es su nombre, nos hablaba de su vocación y de otros compañeros gitanos que también pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Y por supuestísimo que existen muchos más policías en muchísimas provincias más de España. Y eso es una señal inequívoca de la integración, del que podemos acceder, de que no solo es exclusivo para los payos, es exclusivo para toda persona que quiera hacer algo. Indiferentemente que sea gitano, tenemos las mismas oportunidades, y en estos últimos años, sobre todo en los últimos 10, 15 años, hemos accedido muchísimas personas jóvenes, pues, desde luego, pues más en la zona de Andalucía, ya tirando al norte vamos disminuyendo, pero hay en todos los sitios de España policías gitanos, y para mí es una satisfacción, una alegría de que podamos, de que haya primos míos, que sean primos y compañeros.
Claro que sí, pero no nos olvidemos también de la policía local, que también hace una labor muy importante y también hay un número significativo de policías locales. Yo he conocido algunos en Zafra, en Badajoz, en alguna población de Granada.
Hay policías locales, por supuestísimo, en todos los municipios, y en menor medida hay policías locales. No porque quizás sea un cuerpo, no, es un poco donde tiende a... Tenemos unas competencias específicas, el Cuerpo Nacional de Policía, que es al que yo pertenezco, la Policía Local, la Guardia Civil, y cada uno se inclina quizás a lo que más le lleve, a lo que más le llame la atención, lo que más se siente identificado. Pero sí, claro que conozco policías locales que son auténticos profesionales y muy, muy gitanos, las dos cosas.
Nos contabas que te incorporaste o decidiste incorporarte al cuerpo de policía cuando ya tenías 20 y tantos años y antes ibas por otro camino, pensabas tener alguna otra profesión. ¿Y qué fue lo que te hizo variar de estrategia en tu vida?
Eso es realmente fácil, porque cuando haces los mercados, ¿no?, y ya termino el bachillerato, y bueno, pues mis padres ya llevan lo que quieran, yo decidí no seguir estudiando, termino el bachillerato y hacer los mercadillos, y sí que se ganan bien los mercados. Bueno, hay meses que a lo mejor no llega, otros meses te sobra. Yo particularmente lo combiné pues trabajando en las empresas privadas, chofer de autobús, en los aeropuertos, bueno, pues trabajaba de maletero, de lo que, más al fin y al cabo, pues de lo que me salía. La insatisfacción, quizá como hombre, como persona, como gitano, como cristiano, de decir, no me encuentro satisfecho con lo que hago, ya me da igual que gane más o menos, yo quiero levantarme por la mañana y tener un trabajo profesional sin dejar de ser gitano. Y fue por ahí donde yo, esa insatisfacción, decidí, pues, ese algo que siempre me llamó la atención, las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad. Y bueno, ahí ya empezó a crearse algo dentro de mí, decir, bueno, pues vamos a tener que retomar los estudios porque los años se van y claro, me tengo que casar día de mañana, no puedo hacer mercadillo toda mi vida porque necesito algo más. Y algo más no me refiero a la economía, sino algo más a la satisfacción personal, la satisfacción como gitano de realizar una labor donde me sienta útil.
Sentirse útil a la sociedad, eso nos decía Francisco. Gestión policial y diversidad, ese es el tema central que estamos desarrollando en nuestro programa de hoy. Y en este sentido, queremos reseñar también una interesante iniciativa sobre las a menudo arbitrarias y abusivas identificaciones policiales. Se trata de la campaña Parad de Paradme, que ha puesto en marcha recientemente la organización SOS Racismo.
Y también la iniciativa que queremos resaltar es la de varias ONGs francesas que han lanzado una campaña para evitar el perfil étnico, pidiendo que los policías entreguen un recibo a cada persona parada en la calle. Esta campaña, en francés, se llama Un Vic pour un Flic, que podríamos traducir en español, y con rima incluida, como un boli para un poli.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Llegamos ya casi al final del programa. Queremos hacerlo, como casi siempre, con música. En esta ocasión lo vamos a hacer con una interpretación en directo de Pitingo, que acaba de presentar su nuevo disco y espectáculo, que se titula Soul, Bulería y más.
Pues con Antonio Pitingo nos vamos a ir. Qué bien canta Pitingo en estos registros latinos. El tema que vamos a escuchar está compuesto por el cantautor panameño Omar Alfano y se llama Apuro Dolor.
Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo.
Bueno, pues Pitingo va a poner nuestro broche de oro, digamos, a esta temporada 2015-2016 de este espacio, porque, Joaquín, se nos acaba el programa durante el verano, es decir, nos toca vacaciones de agosto. Hemos sido tan buenos que nos dan vacaciones.
Bueno, Manuel, como dice el tópico, merecidas vacaciones.
Merecidas vacaciones.
Nosotros nos vamos, pero este programa estará con vosotros a partir de septiembre. Comenzamos temporada el 4 de septiembre.
¿Qué vas a hacer estas noches, Joaquín?
Pues,
de sábado o de domingo.
Pues ahí tengo bastante, la agenda bastante llena, ya te iré contando y espero compartir contigo algún ratico este verano.
Muy bien, bueno, pues nada, entonces os emplazamos esta vez para dentro de un mes, que estamos preparando ya contenidos muy interesantes para comenzar la nueva temporada 2016-2017. Hoy nos ha acompañado María José Fernández en la realización técnica y, como siempre, en los micrófonos Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Pues como siempre también os deseamos salud y libertad, que os divertáis mucho, lo paséis muy bien en agosto y, bueno, os esperamos aquí en septiembre en Radio 5, en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, a través de nuestra página web, rtve.es.
Pues nos despedimos, como dice Pitingo, a puro dolor. Adiós.
Adiós.
Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Oh, cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y mis noches me
¡Fuerte aplauso! ¡Piti! ¡Fuerte aplauso! De verdad, impresionante.